16 de agosto.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, casi todos, después del verano. Aprovechad los que tengáis todavía unos días de vacaciones y a los demás, pues oye, ánimo. Los que tenemos curro, tal y como está el patio, somos unos privilegiados. En fin, uno vuelve y se encuentra con los mismos líos que dejó. Sinceramente, en clave nacional, me da hasta vergüenza empezar a hablar del politiqueo patrio, viendo lo realmente importante y sobre todo la que está cayendo a nuestro alrededor. Mira, en las últimas horas, y seguramente me como algún tema. Ataque masivo de la bestia de Vladimir Putin en 15 regiones ucranianas. El objetivo, dejar a toda Ucrania sin luz, sin electricidad. Intercambio de bombardeos entre Hezbollah e Israel durante el fin de semana en la frontera con el Líbano. Ojo, que allí tenemos casi 700 soldados españoles, cascos azules de la ONU. Esperamos la respuesta de Irán contra Israel. Ya lo hicimos cuando el asesinato del líder de Hamas en Teherán, ¿te acuerdas? Bueno, esa respuesta se está haciendo esperar. Todo indica que Israel ha abortado un ataque de Hezbollah contra suelo israelí que se iba a producir precisamente estos días. Tercera pata, África. Nuestros vecinos, estamos ahí enfrente, ¿eh? El aumento de la llegada de migrantes a Ceuta en estas últimas horas, las imágenes de cientos de chavales nadando, es impresionante. A la isla Canaria del Hierro, a Canarias, absolutamente desbordados. Por no hablar de Venezuela, la vergüenza, el escándalo, y ahí sigue perpetuándose el régimen. Claro, todo eso comparado con lo que tenemos aquí montado, ¿o qué quieres que te diga? Los tres agentes de los Mossos de Escuadra que han pagado el pato por el ridículo tras la fuga de Puigdemont. Bueno, lo han pagado de aquella manera, ya verás cómo esto va, a dónde va. El juez Juan Carlos Peinado, que sigue sus investigaciones sobre el caso de la presunta corruptela en los negocios de la mujer de Pedro Sánchez. Hoy han testificado unos cuantos. El exministro José Luis Ábalos, que ya no puede decir aquello de la ultraderecha, la derechona, porque ahora el informe sobre su gestión, la auditoría, la firma el mismísimo Óscar Puente, ministro del gobierno, sucesor de Ábalos. Todo a cuenta del caso Coldo, ya sabes. Bueno, a todo esto, ¿en qué punto del globo encontraremos el Falcon de Pedro Sánchez? Pues todo indica que está llegando a Madrid, si no lo ha hecho ya. Mañana hay Consejo de Ministros y pasado viaje ya previsto a Senegal, a Gambia y a Mauritania. El día 8 de septiembre, por cierto, Pedro Sánchez se va a viaje de trabajo a China. En fin, por aquello de la vergüenza, quiero empezar con lo que está pasando fuera de España, y no es para menos, claro. Rusia ha lanzado uno de los mayores ataques de la guerra contra Ucrania. 15 de las 24 regiones del país han sufrido estas ofensivas. Se han visto afectadas una gran cantidad de infraestructuras energéticas. Por ahora se han reportado 4 muertos y decenas de heridos. Podríamos decir que esta es la respuesta rusa a la incursión de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza del Kursk. Detalles, Manuel Ángel Gómez.
El ejército ruso ha atacado con más de 100 misiles y alrededor de 100 drones instalaciones de suministro de electricidad y de agua en Ucrania. Han sido atacados objetivos en Kiev y en otras ciudades ucranianas. Han muerto al menos 6 personas. Cerca de 20 drones rusos han sido derribados sobre Kiev, según fuentes militares ucranianas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a Estados Unidos y a sus aliados europeos que respondan con determinación a esta acción de Rusia contra Ucrania. Ha dicho Zelensky que se podrían proteger más vidas con el apoyo de la aviación europea. En territorio de Polonia, varias decenas de militares y policías están buscando los restos de un objeto que podría ser un dron lanzado desde Rusia.
De vuelta a casa, en España, la principal preocupación de gobiernos y entidades sociales sigue siendo el drama migratorio, claro. Por un lado, en Ceuta, donde se están produciendo una media de 700 intentos diarios, se dice pronto, de entradas irregulares en la última semana. Picos de hasta 1.500 en un solo día. La Guardia Civil pide refuerzos urgentes para afrontar esta creciente presión migratoria. Lo último, ayer mismo, cientos de chavales nadando salvando el espigón del Tarajal. En Canarias la situación es igual o peor. Hace un rato, Salvamento Marítimo ha rescatado a 136 personas, entre ellas un bebé que viajaban a bordo de un cayuco. Este año han llegado más del doble de migrantes que en el mismo periodo del 23. El problema es que en los próximos meses espera una avalancha aún mayor. Hoy en Herrera en COPE hemos escuchado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
A nosotros no nos vale que nos den dinero, a nosotros no nos vale que nos... Que al final nos convirtamos en la cárcel de los menores del sur de Europa. Lo que a nosotros nos vale es que los menores puedan ser derivados, entre otras cosas, para poder atender a esos niños y esas niñas de manera adecuada.
El 71% de la inmigración irregular que llega a España lo hace a través de Canarias. El gobierno autonómico exige una solución y pone el foco en esa reforma de la ley de extranjería que obligaría a un reparto de los menores migrantes entre todas las comunidades de España. Claro, esto es un parche, el problema de fondo continúa. Parece que no va a haber acuerdo, Sánchez solo quiere el apoyo del PP, claro, sin negociar, mientras que los socios, pues ya se sabe. Desde Génova piden un plan de política migratoria. Maribel Sánchez.
Mucho tendrían que cambiar las cosas para que PSOE y PP se pongan de acuerdo, porque los primeros ponen la pelota de la crisis migratoria en el tejado de los de Feijóo y estos se niegan a apoyar una reforma de la ley de extranjería mientras no vean negro sobre blanco que habrá una dotación presupuestaria para los territorios que acojan a esos migrantes. Y es que uno de los socios del Ejecutivo, los independentistas catalanes de Puigdemont, ya le han dicho que no quieren a estos extranjeros en su comunidad y Sánchez se ve obligado a buscar el apoyo del PP. Sin embargo, asegura el portavoz Borja Sémper, ellos reclaman al gobierno un plan integral de política migratoria y advierten de que no aceptarán trágalas ni parches.
Desgraciadamente no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque el gobierno no atiende. Mira para otro lado, dote de recursos a las comunidades autónomas.
Saben que la crisis migratoria ahoga al Ejecutivo en estos momentos y ven ahí el hecho de que Sánchez emprenda mañana viaje a los países africanos de los que proceden estos extranjeros, aunque creen que lo debería haber hecho antes del verano.
En cuanto a Cataluña, los presidentes autonómicos del Partido Popular han firmado un manifiesto conjunto contra el concierto económico catalán, ya sabes, esa financiación singular. Un sistema que sigue exigiendo el independentismo, con amenaza incluida a Pedro Sánchez. Los varones del PP hablan de un cambio de la Constitución por la puerta de atrás. En paralelo, los Mossos de Escuadra han suspendido a los tres policías detenidos por ayudar en la huida de Carles Puigdemont. Esto no es más que una cortinilla de humo. Como era de esperar, desde Junts trasladan su apoyo a los agentes afectados. COPE Barcelona, Carlos Losada, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. A los tres se les ha abierto un expediente y además de seguir abierta la investigación para determinar las conexiones con el plan de salida de Barcelona del prófugo Puigdemont. Uno de los agentes suspendidos es el propietario del vehículo, el que se habría marchado el líder de Junts del Arc del Triomf, aunque él argumentó que ese día había prestado el coche a una amiga suya. De hecho, la presencia de una silla de ruedas en el asiento del copiloto hace pensar a la policía que conducía esta mujer. Las tres detenciones se hicieron ese mismo día y al día siguiente tanto el entonces consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, como el aún comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallén, fueron muy duros con estos tres agentes. Dijeron que no merecen vestir el uniforme de Mosso de Escuadra.
Y sin embargo los jefes sí que lo merecen, ¿no? O sea, estos tres los apartan, les abren un papelito, pero los jefes, que son los que se tragaron aquello... eso sí que siguen. Bueno, en fin, un último apunte. La justicia va retomando poco a poco su actividad. En este caso, el juez Juan Carlos Peinado ha tomado declaración a cuatro testigos en la causa de la mujer de Sánchez. Entre ellos, la exdirectora de Bacalúa, la empresa que actuó de nexo entre Begoña Gómez y Globalia. Los patrocinadores de su cátedra... todos han pasado. Detalles, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Tenían el aval de la Universidad Complutense de Madrid, por eso los patrocinadores financiaron la cátedra de Begoña Gómez, según explicaron ante el juez en dos de los directivos y según ha podido saber COPE. No preguntaron si Begoña Gómez tenía título universitario porque dependía de la Complutense. Una mañana intensa de interrogatorios en la que declararon además el consejero delegado del grupo Barrabés, Luis Ciprés, y la exdirectora de Guacalúa, filial de Globalia, Leticia Lofer, que según fuentes jurídicas estaba visiblemente nerviosa. Guacalúa patrocinó el Africa Center que dirigía Begoña Gómez en el Instituto de Empresa. Han negado patrocinios a cambio de contrapartidas. La semana pasada, por orden del juez, la Guardia Civil registró el domicilio y las empresas de Juan Carlos Barrabés, uno de los tres investigados. En septiembre, el TSJ de Madrid tendrá que decidir sobre la admisión de las querellas de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez contra el juez Peinado. Y el 30 de septiembre, la Audiencia de Madrid decidirá sobre las peticiones de la defensa de Gómez y de la Fiscalía, archivo y delimitación de la causa.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ya estás de vuelta, Ángel, y déjame que te resuma lo que ha pasado por si quieres salir corriendo. A los autónomos no nos han perdonado el IVA. Los agricultores y campesinos están abandonando su trabajo porque los pijo progres les imponen la Agenda 2030. Esos progres que lo más parecido que han visto a un cereal son los chocolateados que se toman con el café en la urba por la mañana. Puigdemont se ha vuelto a fugar mientras Marlaska se ponía moreno en la playa y los Mossos no acertaban ni a enfocar con el dron su abundante flequillo. El CGPJ, como decimos los periodistas, no se pone de acuerdo para elegir un presidente. Por lo tanto, ese cuento de hadas que nos contaron PP y PSOE no ha surtido efecto. El presidente del gobierno, es decir, el titular de un poder del Estado, ¿cómo lo oyes?, se ha querellado contra un juez que investiga a su mujer. Y Pucci, un delincuente fugado, lo ha hecho contra el que le persigue por malversar dinero público. El mundo al revés. Los inmigrantes se hacinan en Canarias y Ceuta y Pedro se va a Mauritania a hacerse una foto que complete su book veraniego con la que se hizo con el presidente canario el viernes. Como ves, nada nuevo, Ángel, bajo el sol de finales de agosto.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sea, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, hay novedades con Dani Olmo.
Sí, que en principio Ángel va a poder jugar mañana frente al Rayo Vallecano con el Barça porque el conjunto culé habría recibido el ok por parte de la Liga, pero ojo a la operación, porque el conjunto culé consideraría a Christensen baja de larga duración, por tanto, no podría jugar hasta Navidades y así el Barça aprovecha parte de su ficha para inscribir al futbolista que el año pasado militaba en la Bundesliga. Y lo curioso todo, Ángel, es que el entorno de Christensen deslizó que su lesión de Aquiles iba a ser en torno a uno o dos meses. Por tanto, ahí tendríamos lío con el Fútbol Club Barcelona, por cierto, que juega mañana contra el Rayo, y en ese partido tampoco va a estar la nueva cara del conjunto de Vallecas, James Rodríguez, uno de los fichajes de este verano que va a jugar en el Rayo Vallecano. Lo ha hecho oficial hoy el conjunto madrileño. Al margen de eso, te cuento que arranca la tercera jornada de Liga. Sí, hoy lunes arranca la tercera jornada con un buen partido entre el Villarreal y el Celta. En la vuelta tenemos día de descanso y también ha comenzado el US Open. Tenemos tenistas españoles jugando como Carballés, como Bautista y como Ramos. No ha acabado ninguno de los partidos, pero de momento pintan bien para los tenistas españoles.
Oye, pedazo fichaje lo de James Rodríguez.
Fíjate,
en Vallecas.
Sí, sí. Pues mira, fue elegido el mejor jugador de la Copa América hace
nada,
mes y medio.
Sí, sí.
Y pues yo creo que va a convertir cada día en Vallecas en una fiesta. Yo creo que es un equipo que le viene bien, una ciudad que le viene fenomenal a James, que ya conoce de su etapa en el Real Madrid y que seguro pues es como lo de Falcao 2.0. Lo de Falcao le salió regular al Rayo. Lo dejadme saber si le sale un poquito mejor.
Le pilla más joven también, ¿eh?
También es verdad.
Gracias, Charlie.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la re-evolución del alquiler.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar plátano de Canarias a 1,69€ el kilo. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Entramos en la recta final del verano, al menos oficialmente, y acaban también muchas fiestas populares, aunque alguna queda muy, muy interesante. En esta última semana de agosto queremos seguir repasando las celebraciones que se extienden a lo largo y ancho de España en un verano como este, y hoy nos vamos aquí cerquita, a Aranjuez, al sur de Madrid, con sus tradicionales fiestas del motín. Unas fiestas de interés turístico, tanto nacional como internacional. Un momento perfecto para sumergirnos en la historia de Aranjuez, que es mucha. Representaciones, mercados goyescos, visitas guiadas y muchísimo más. Entre todo podemos destacar la representación del asalto a la casa de Godoy. En este evento, los propios arancetanos, ese es el gentilicio de la gente de Aranjuez, se preparan para dar un espectáculo histórico ante más de 5.000 personas que acuden cada año para disfrutar de una obra única en un sitio único. María Belmonte es la concejala de fiestas en Aranjuez. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Gracias por atendernos, María. Yo, es una opinión personal, ¿eh? Pero siempre que oigo hablar de comunidades autónomas históricas, de territorios históricos y tal, digo, no sabemos lo que tenemos, ¿eh? Lo digo, en este caso concreto, por tu pueblo.
La verdad es que sí, un pueblo fantástico.
¿Cómo van los preparativos? Cuéntame, ¿qué estáis haciendo?
Pues muy bien, Ángel. Tenemos todo listo para que desde el miércoles día 4 hasta el domingo día 8 de septiembre ribereños y visitantes disfruten de una programación extensa para todos los públicos y de mucha calidad.
¿En qué consiste? Explícame qué es la representación del motín.
Por supuesto. Como sabéis, la representación del motín gira en torno a los sucesos históricos que tuvieron lugar en Aranjuez en 1808, con la caída de Godoy y la abdicación del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII. En esta representación, los ribereños, vestidos con trajes de época, rememoran los acontecimientos por las calles y las plazas de la localidad a través de la representación del asalto a la Casa de Godoy, que tendrá lugar el viernes día 6, y la representación del motín de Aranjuez, que será el sábado día 7. Un año más...
Dime. Sí. Un año más.
contaros, un año más la escenificación del motín será en la Plaza Parejas. En este mismo escenario, previamente, tendrá lugar la entrega del nombramiento del amotinado mayor a la Fundación Luzón, Unidos contra la ELA.
Qué bueno. El asalto a la Casa de Godoy, un momento absolutamente histórico. ¿Eso cómo lo representáis?
Pues en este caso, los actores partirán de la plaza del Ayuntamiento de Aranjuez. Novedad que aumenta este año el recorrido, incluyendo 4 nuevas escenas, donde irán representando diferentes escenarios acompañados de tanto los actores como los vecinos de Aranjuez. Un acto muy, muy, muy interesante.
¿Qué se necesita para participar como actor en estas representaciones?
Sí, lo primero, tener ganas de formar parte de esta representación, que está declarada de interés turístico internacional. Además, contaros que este año 2024 celebramos el 10º aniversario de esta declaración. A continuación empezarían los ensayos, que tienen una duración de cerca de 1.5 meses. Contaros que en esta edición contamos con más de 150 actores que van a hacer posible esta 41ª edición de la representación del motín.
Oye, ¿hacen más representaciones estos vecinos?
Sí, además de la representación del motín, el asalto a la Casa de Godoy que habíamos comentado anteriormente, siendo estos vecinos esenciales, imprescindibles para el resto de la programación, ya que son el alma de las fiestas de Aranjuez.
¿Por qué es importante seguir haciendo representaciones históricas? Porque estos sí que son hechos reales y no hace tanto, ¿eh?
Desde luego. Yo creo que es importante recordar nuestra historia. El motín de Aranjuez fue un levantamiento popular que tuvo consecuencias de gran calado, pues sentó las bases del principio del fin del antiguo régimen en España.
¿De dónde viene el público? ¿Madrileños, de todas partes de España? ¿De dónde son?
A mayores de los ribereños, son muchos de los vecinos de los pueblos de alrededor los que disfrutan de nuestras fiestas, así como, al ser unas fiestas de gran calado cultural, contamos con visitantes de cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
Se hacen muchas más actividades aparte de ese teatro histórico y popular, pero te voy a preguntar una última cuestión. ¿En qué consisten los mercados goyescos?
Sí, son mercados tematizados donde artesanos de diferentes lugares exponen sus labores, haciendo aún más atractivas nuestras fiestas, Ángel.
Pues tomo nota, por allí nos veremos. María Belmonte, concejala de festejos del Ayuntamiento de Aranjuez, al sur de Madrid. Me encanta lo de ribereños, ahí pegaditos al Tajo. Gracias, María.
Sí. Muchísimas gracias a vosotros. Por supuesto, quedáis totalmente invitados a nuestras fiestas, tanto el equipo de La Linterna como todos los oyentes que nos habéis acompañado en esta gran entrevista. Muchísimas gracias.
Adiós, María. Chao, chao.
Adiós.
Expósito, you are back. ¿Has vuelto?
Aquí estoy. He vuelto, si es que algún día me fui.
Eso también es verdad.
Nos damos un paseíto por las redes sociales, volvemos a la rutina. Martínez, Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito Ángel. Bueno, es que vuelves de las vacaciones, como muchos que están estos días ya apurando. Bueno, otros empiezan a incorporarse al trabajo. Has estado en Gibraltar y desde allí nos has grabado un videoblog que podéis ver en X, en arroba Expósito Cope, también en Instagram, en Expósito-Cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Escucha esta nota de voz que nos dejaban en el 600544555.
Enhorabuena por los programas que nos ofreces y los buenos reportajes. Y sobre los de Gibraltar, es una vergüenza de los gobiernos españoles, porque esto no solamente viene de este, viene de anteriores también.
Pero es que es impresionante, están ganando terreno al mar, pero kilómetros cuadrados para hacer un emporio en la costa oeste, mirando hacia Málaga para entendernos del Peñón, pero rascacielos, hoteles, un puerto deportivo, 3.000 plazas de parking, y el suelo con el que están ganando terreno al mar, que son rocas, lo traen de la Sierra de Utrera en Málaga.
Fíjate.
Con sus santos meboles de Queen. O sea, es impresionante. De verdad, y además es muy gracioso cómo termino el videoblog, que digo, adiós, bye. Que entonces hay una tienda y se despide y dicen, adiós, bye. Maravilloso. O sea, el inglés de los gibraltareños es maravilloso.
Doméstico.
Adiós, bye. Tiempo de tertulia hoy con Gloria Lomana, con Julio César Herrero a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y antes, en nuestro tema del día, repasaremos cómo está el mundo. Vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar del conflicto en Israel, claro, y vamos a hablar de qué ha pasado con los lobos solitarios yihadistas este fin de semana en Alemania, en Francia. Todo ello a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, 600-544-555, y también una cuenta en Instagram, expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Tú por aquí, alegría.
Sí, vamos hablando días y días.
Morenazo.
No. Mentirosa. Oh. Mensajito de línea directa.
Oye, que si tienes seguro de coche y seguro de hogar y aún no conoces Fórmula Coche Casa de Línea Directa, bueno, pues es muy sencilla. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y de hogar, tendrás las mejores coberturas y ahorro garantizado. Y ahora, ¿qué estás esperando? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta, leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta, leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beber del mundo, Don Simón.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, calma tensa en la frontera del Líbano con Israel tras el intercambio de ataques entre Hezbollah y el ejército israelí. Allí se han vivido los enfrentamientos más intensos desde el inicio de la guerra en Gaza. A la vez, Naciones Unidas paraliza las operaciones en la franja tras la última orden de evacuación. Recordemos, allí tenemos casi 600 y pico soldados españoles, ¿eh? Esta orden va a ser temporal. La ONU pide que Israel respete los almacenes, refugios improvisados y los vehículos de Naciones Unidas. Segunda, Oriol Junqueras va a presentar el 21 de septiembre su candidatura para volver a liderar Esquerra Republicana de Cataluña de cara al Congreso del partido en otoño. El ex vicepresidente catalán acompañará, entre otros, el ex conseller Raúl Romeva. Los dos se comieron el marrón de la cárcel, ¿te acuerdas? Junqueras ha mantenido su incógnita durante 4 meses desde el fracaso electoral. Digamos que se ha librado de estar al mando de la formación en el momento de dar sus votos a Salvador Illa. Dicho lo cual, se los habría dado igual. Tercera, muere un hombre de 71 años en Coria del Río, Sevilla, a causa del virus del Nilo. Ascienden a 4 los vecinos fallecidos en la provincia de Sevilla por este virus. El último llevaba varios días ingresado en la UCI. Los 2 extremeños ingresados a causa del virus permanecen estables. Y la clave económica del día, que nos trae Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. A las 9:30 vamos a analizar el mercado de la vivienda, porque con la vuelta de septiembre asomando por la esquina, el mercado del alquiler se agita. En ese sentido, el precio por alquilar un piso ha superado de media los 1.000 euros al mes, y eso es un problema para jóvenes estudiantes o personas que buscan emanciparse. Además, a los altos precios se suman las condiciones de los arrendadores, que muchas veces hacen inviable poder entrar a un piso, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Lo vamos a analizar. En cambio, la buena noticia llega para los que estén sujetos a una hipoteca variable. El Euribor se dirige a terminar el mes en el 3% de media, y si se confirma, como todo hace indicar, los que revisen su hipoteca a final de este mes se estarán ahorrando unos 74 euros mensuales o cerca de 900 al año.
Gracias, Gonzalo. A las 9:30 en clase de economía vamos a dar un vistazo también al ahorro en los hogares españoles. El 25% casi de los españoles no puede ahorrar nada a final de mes. Los narcotraficantes no dejan de sorprendernos, de inventar escondites, métodos para que no les pillen. Te vamos a contar una operación que lo tiene todo. La Policía Nacional ha logrado acabar con la organización que está detrás y han sido capaces de descubrir el método de importación y exportación, cómo procesaban la droga y cómo la vendían. La coca venía impregnada en cajas de cartón, los envases de los plátanos que llegaban al puerto de Málaga. El laboratorio donde se cocinaba la cocaína estaba bajo las gradas del tendido de una plaza de toros en Puebla del Montalbán, en Toledo. En medio de una gran finca de olivos y ganadería, el dueño tenía demasiados gastos al parecer, hay 28 detenidos en las distintas fases de la operación y se les han intervenido casi 250.000 euros en metálico. Como cada lunes, hablamos de sucesos, seguridad, temas de interior aquí en La Linterna. Hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, bienvenido.
Gracias. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Oye, Cruz, ¿alguna curiosidad más? Porque esta operación, la verdad es que tiene de todo, es una película.
Es una película. Nos va a contar algunas curiosidades nuestra invitada, que ahora la saludamos, pero ya te adelanto que en España el negocio este lo controlaba un ex sicario colombiano, lo que se conoce como el jefe de una oficina de cobro. Ya sabes, hemos hablado muchas veces de ello. Había sido el jefe de esa oficina de cobro aquí, había trabajado para numerosos capos de la droga, para numerosos colombianos ofreciendo sus servicios, y ahora se había reconvertido él y toda su familia, y se dedicaban, bueno, pues funcionaban como una gran organización de narco. Estaban él, sus 2 hijos, un sobrino y otro sobrino que vino. Eran lo que se llama una familia mafiosa, muy hermética y con una perfecta jerarquía.
Para hablar de esta operación, lo apuntabas, nos acompaña la inspectora Angélica. Es jefa de grupo de la UDICO Central de la Policía Nacional. Angélica, inspectora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Cruz.
Gracias por atendernos, Angélica. Oye, lo primero, ¿cómo empieza todo? ¿Por dónde empieza por dónde empezáis a trabajar para descubrir un pastelazo como este?
Pues esto empieza hace ya bastante, la verdad. Las primeras informaciones se tienen en el verano de 2022. Y realmente empieza con una información que es pues más rutinaria, digamos, más típica, ¿no? De pues empresas sospechosas de importación y exportación de cocaína, digamos, que es algo como más, bueno, que estamos más acostumbrados, ¿no? Y a raíz de esa información que nos facilitan a través de las autoridades colombianas sobre unas empresas que podrían ser sospechosas de introducir en nuestro país sustancias estupefacientes, cuando se empieza. Y es cuando se empieza a ver que a lo mejor pues no viene la droga como podemos pensar en un primer momento, ¿no? Que es simplemente una importación de paquetes, como podemos ver más habitualmente, sino que es un poco más complejo y por eso también ha sido más larga la investigación.
Inspectora, buenas tardes. A eso quería que nos contaras. ¿Cómo llegaban? O sea, no era habitual. ¿Cómo llegaban estos plátanos con la droga? ¿Y dónde llegaban exactamente? ¿Cómo lo hacían? Explícanos esto, por favor.
Sí, pues la manera de importación es a través de la contaminación de los cartones que contienen la fruta, en este caso los plátanos, en este caso que se importan a nuestro país. Entonces, realmente en una primera inspección o una inspección rutinaria en un puerto, esta droga pasa desapercibida porque no se puede rastrear con un escáner ni tampoco con una inspección física, ¿no? No vas a encontrar paquetes de droga en el contenedor, vas a ver cajas con plátanos y aunque remuevas mucho los plátanos no se va a ver nada, no se va a detectar nada. El sistema de impregnación además lo que hace es que aunque también restreguemos con los test el cartón, seguramente nos salga negativo porque está camuflado, está ocultado y eso es un poco la maniobra que vemos el año pasado de ese cambio de cajas de cartones, que es lo que parece indicar que bueno, que lo que viene contaminado es el cartón de esas cajas.
Apuntaba antes Cruz el papel del ex sicario, si algún día un sicario deja de ser ex colombiano en toda esta trama. ¿Cómo le pilláis?
Pues la pista tras esta familia de colombianos en Madrid nos la pone en esas primeras investigaciones de hace ya 2 años, en las que podemos ver reuniones en Madrid de la gente que, digamos, está involucrada en esa importación con esta familia. Y en un primer momento todavía no sabemos si el papel de estos colombianos, no sabemos que hay un laboratorio todavía, pero esas reuniones pues nos ponen aquí en la pista sobre ellos. Empezamos a ver un poco de inteligencia y hasta ahí un poco de cultura de internet sobre esta familia, si se investiga un poco, y vemos que es gente pues interesante para seguir con ellos, seguir investigando, y que la relación entre los dos pues nos iba a llevar a algo bastante grande. Entonces eso es lo que nos pone aquí en la pista, y en Madrid es cuando se empieza a investigar pues a esta familia y nos llevan a la Puebla de Montalbán, en lo que pues a todas luces nos parecía indicar que iba a ser un laboratorio de cocaína, como efectivamente fue cuando recibieron esos cartones, que es cuando se vuelven a poner en contacto estas dos ramas, digamos, ¿no? La parte de Málaga y los colombianos de aquí de Madrid y de Toledo se vuelven a poner en contacto cuando los cartones suben desde Málaga a Madrid, los reciben la familia de aquí.
Ya estás hablándonos de la familia, el ex sicario este, como dice Ángel, del jefe del clan, pero ¿qué papel tenían los demás? Porque estaban todos, vivían prácticamente todos de esto, ¿no?
Realmente lo que nosotros observamos durante todo este tiempo de investigación es que hay muchísima gente viviendo del negocio, ¿no? Digamos, no a ninguno se le ve realmente otro tipo de una actividad normal, laboral, como de cualquier persona, y lo que sí que vemos es que pues es una familia que siempre está tampoco es que no llevaban una vida ostentosa, ¿no? Pero sí llevaban una vida muy cómoda de salir a cenar, a comer, de viajes. Y que era toda la familia, ¿no? Los hijos, las mujeres, los hijos de los hijos, los primos, los sobrinos, hacían bastantes fiestas en uno de los chalés donde se detienen a dos de los cocineros. También era un piso que tenían ellos, un chalé adosado que usaban para pues, barbacoas, fiestas de cumpleaños, en fin, que había muchísima gente viviendo de esta red, ¿no?
¿Qué hacían con los plátanos? Por cierto, una curiosidad, ¿esto formaba parte del mercado?
Los plátanos efectivamente se vuelven a envasar, digamos, en cajas no contaminadas. Esperemos que no se hayan equivocado y han dejado una caja contaminada por ahí. Pero lo que sí que se observan allí los compañeros en Málaga es que se pasan 3 días, una cuadrilla allí de personas, 3 días haciendo cajas para cambiar los plátanos, ¿no? Y esos plátanos sí que acaban en Mercamadrid. Entonces acaban en el curso legal, efectivamente. Y aquí parece que no ha pasado nada.
Ya esperemos que no haya pasado nada de verdad, porque desde luego muy fiable no me resulta a mí eso, que hayan venido en esos cartones. Digo, inspectora, ¿por qué utilizan un tentadero, una plaza, que es una plaza de toros que parece un tentadero, ¿no? Como laboratorio, sí, cocina de la droga. Yo no recuerdo nada similar, no sé si vosotros habéis visto algo similar.
No, nosotros investigamos, hemos conseguido desmantelar a lo largo de los años bastantes laboratorios clandestinos y siempre tienen una cosa en común, que es un poco pues que está aislado, ¿no? Del núcleo urbano, o son sitios en los que se puede pasar desapercibidos, digamos. Como tal, una plaza de toros no la habíamos visto nunca, pero es verdad que es un sitio perfecto porque estás debajo de unas gradas, no se ve lo que pasa debajo, no y parece una finca rural venida menos. Podemos decir, como comentaba antes Ángel, pues es una finca de grandes dimensiones, con muchos animales, eso gasta mucho dinero y eso entendemos que es difícil de mantener para cualquier propietario, ¿no? Entonces, pues yo creo que las organizaciones se buscan un poco esas condiciones de aislamiento, de clandestinidad, y una plaza de toros, pues bueno, encima la aporta ahí un poco de curiosidad, la verdad.
De
esotismo. Sí, no me extraña. Oye, hablando precisamente de los demás detenidos, ¿quién trabajaba ahí, entre comillas, como cocinero, y los dueños de la finca? Porque esto no puede pasar desapercibido.
No, claro, el dueño de la finca, pues bueno, estaba, pues lo que hablábamos, seguramente, pues bueno, hay veces que todos sabemos que el negocio de la droga es muy, muy rentable a nivel económico cuando sale bien. Lo que pasa que muchas veces, o la mayoría de las veces, sale mal porque ahí estamos nosotros para que sea
claro,
así.
Claro.
Entonces, es fácil tentar a ciertas personas con este negocio, ¿no? Está claro que ellos, si están en la finca, es porque han alquilado esa finca y estaban ahí. El dueño de la finca, pues estaba allí también, presente, ¿no? Entonces, él no es cocinero, obviamente los cocineros, los que tienen la técnica de extraer la droga y de procesarla, suelen ser siempre colombianos y suelen ser las mismas personas, digamos, que han hecho el proceso de impregnado en origen. Hay ciertas personas que antes de mandar los cartones son los encargados de haber hecho ese proceso químico, de haberlo impregnado, y esta gente tiene que venir a España a hacer la extracción, porque no todos los químicos, no todos los cocineros van a saber sacar ese producto de la manera en la que lo han impregnado. Es algo bastante técnico en ese sentido y por eso también es muy seguro para las organizaciones. No puede venir un cocinero cualquiera a sacar a lo mejor el cartón que ha impregnado pues el cocinero X, ¿no?
Claro, claro. Cruz.
Sí, te quería preguntar qué capacidad de producir droga, no sé si os ha dado tiempo a saber qué capacidad de colocar droga ya en el mercado tenían con ese laboratorio.
Pues nosotros pensamos que realmente ellos trabajaban bastante rápido, porque desde que nosotros detectamos que los cartones impregnados llegan al laboratorio, pasan muy pocos días hasta que decidimos entrar. Decidimos entrar básicamente porque hubo un día que vemos que puede haber movimientos en los que ya nos están sacando mercancía y ante el riesgo que eso supone, ¿no?, que se pongan a trabajar y a sacar kilos y eso no podemos dejarlo, pues había que actuar y por eso actuamos rápido. En esa semana pues habían conseguido sacar alrededor de 50 kilos y tenían todavía algo más de cocaína base extraída tenían otros 20 kilos más para extraer. O sea que esta gente a lo mejor podía haber hecho 100 kilos en una semana.
Madre mía.
Esto se detecta, claro, la operación tan compleja, por controles normales, controles de aduana, controles alimenticios, controles de consumo.
No.
¿Cómo llegáis hasta ahí?
No. Esto es lo que hablábamos, que podemos iniciar la investigación, ¿no?, con algún tipo de empresa que nos resulta sospechosa de que introduce cocaína y nos va a dar negativo una inspección de un contenedor, ¿no? Que esto nos podía haber pasado en agosto del 22, cuando se inician las primeras investigaciones, que no tenemos muy claro si ha podido introducir droga, si no, porque se inspeccionan varios contenedores, son negativos, si no lo tenemos muy claro. Entonces, se abre una investigación, porque aunque no encuentres nada, la policía sabe que algo pasa o que algo hay, porque los movimientos no son normales, ¿no? O lo que hablábamos del estilo de vida, de oye, de algo tiene que vivir esta gente. Y entonces ahí, investigando un poco más, dices, bueno, pues igual viene impregnado, igual viene de otra manera, y esta es una organización que se dedica a introducir droga a nuestro país de otra manera. Y por eso seguimos con los colombianos que vimos en Madrid y nos llevaron al laboratorio. Y entonces ahí ya pues empiezan a encajar las piezas del puzzle, pero hasta que empiezan a encajar pues nos tienen un poco despistados un tiempo, porque no se detecta a simple vista, ¿no?
Cruz.
Te decía, nos has contado detalles muy curiosos, pero ¿qué es lo más importante para ti, para vosotros, de esta operación que realmente tiene esa complejidad que nos estás explicando? ¿Qué sería lo más importante?
Bueno, pues yo creo que lo más importante aquí es que hemos conseguido, ¿no?, que desmantelar una organización entera en todos sus puntos, ¿no? Desde se han detenido dos personas hasta en Colombia relacionadas con la exportación, se ha detenido a la gente relacionada con la importación, se ha dado con el centro de procesamiento, se ha conseguido detener cuando estaban sacando los kilos, es decir, que no hemos conseguido que esa droga no llegue al mercado, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de esta operación, que podemos realmente cerrar el ciclo completo, ¿no?, del tráfico de drogas, que muchas veces se nos queda a medias, ¿no? Podemos llegar al contenedor y pillamos la droga, pero no hemos ido más allá, o podemos llegar a la organización, pero en ese momento pues no están trabajando y no tenemos la droga. Y aquí yo creo que hemos dado un golpe y que hemos hecho daño a la organización, porque realmente ha caído pues todas las fases, y hay muchos detenidos que pasarán seguramente un largo tiempo en prisión y no van a poder seguir dedicándose a lo que se dedicaban. Si tenemos en cuenta que un laboratorio no es una cosa de una vez, un laboratorio se instala porque quieren que permanezca en el tiempo, ¿no?
Claro.
Es algo en lo que se ha invertido para, oye, si sale bien, pues seguimos y cada vez traen más cartones, y aquí pues eso no se detecta y se pueden estar metiendo cartones muchísimo tiempo con la gente que tienen a sueldo, digamos. Entonces aquí esto es lo que yo considero que ha sido importante.
Y una última cuestión, Angélica, hasta donde me puedas contar. ¿Ha habido momentos en los que pensabais que todo se iba al traste?
Sí, pero eso es habitual. En todas las operaciones hay momentos de desesperación, pero bueno, con paciencia al final siempre llegamos. Nosotros siempre tenemos paciencia y sobre todo las ganas que no se nos van. Pero en operaciones largas como esta hay momentos en los que, bueno, pues no todo el día se están trabajando, ¿no? Los investigados no todos los días se están traficando. Entonces hay veces que hay como un parón y dices, madre mía, ¿y ahora qué pasa? A lo mejor se van a dedicar a otra cosa, nunca pasa, pero siempre está ese pensamiento y bueno, pues se pasan algunos días un poco más apretados, pero al final sale.
En cualquier caso, enhorabuena y como siempre digo, gracias por estar ahí. Angélica, jefa de grupo de la UDICO Central de la Policía, gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Gracias.
Cruz, me quedan unos minutitos. Vamos con otro asunto. Retomamos el caso del asesinato de Mateo, ese chavalín de 11 años en Mocejón, en Toledo. El juez ha enviado al más que presunto asesino, a Juan, a la cárcel. Hoy ABC publicáis los detalles de ese auto de prisión, Cruz. ¿Qué es lo más llamativo?
Pues mira, hay bastantes cosas que a mí me llaman la atención pese a haberlo cubierto, Ángel. Porque el juez dice que hubo un mínimo plan preconcebido por parte de Juan para asesinar de 12 puñaladas al chaval de 11 años, a Mateo, y que la mecánica de los hechos evidencia una gran peligrosidad y, por tanto, él no descarta que pudiera cometer nuevos delitos. ¿Por qué me llama esto mucho la atención? Pues me llama mucho la atención por el contraste con los datos que han trascendido y que algunos, bueno, yo sí que he podido confirmar sobre la discapacidad que sufre el autor, ¿no? Bueno, no es que sea totalmente incompatible, pero sí que lo del plan preconcebido cuando se dirige sin ton ni son a un grupo de chavales me ha llamado la atención, ¿no? te lo confieso.
Aclara algo sobre la supuesta discapacidad mental del autor.
Pues es que mira, el padre contó que tenía un 70-75%, es verdad que no explicaba bien los términos, a mí fuente de la investigación me confirmaron que ya tenían la documentación psicosocial que acreditaba y médica que acreditaba esa situación de discapacidad del chico, esa discapacidad psíquica. Pero el juez dice, te acabo de dar el porcentaje, 70-75 es lo que se ha barajado durante toda la semana. En cambio, el juez habla en su auto de un retraso mental moderado, que desde luego no equivale a ese porcentaje en los términos retraso mental moderado, congénito, y habla también un trastorno del desarrollo por autismo, eso en el auto, ¿no? De hecho, el juez decide que Juan, que el presunto autor, declare con la ayuda de una facilitadora o una profesional que le pueda explicar para que él entienda y sea entendido, aunque él finalmente no llegó a declarar, ¿no? Pero bueno, por si hubiera decidido declarar, está esta facilitadora. Entonces, a mí esto solo me induce a pensar una cosa, Ángel, con toda la precaución. Y es que o bien ese auto se dicta, por supuesto sin escucharlo a él, pero no hace falta porque eso pasa en infinidad de ocasiones, pero no sé si ya tenía el juez todos los informes sobre la mesa, porque no sé si me explico, hay una diferencia muy enorme entre un retraso mental moderado y un 75% que estaba hablando el padre concretando de discapacidad, ¿no? Entonces, lo que dice el juez, según eso, que él entiende que no existen datos inequívocos de una inimputabilidad. Es que estamos en un momento muy incipiente. Él, con esos datos, decide que lo envía a prisión, que bueno, ya se buscará y ya se seguirá viendo que se acredita, ¿no? Si hay una descompensación psíquica, si puede estar en la cárcel o si tiene que estar en un centro psiquiátrico penitenciario mientras se celebra el juicio, si es que se le juzga como una persona normal, ¿no?
Caramba. ¿Cuál es tu previsión, tu hipótesis, visto lo visto? ¿Será imputable que piensas a estas alturas,
Es muy pronto, Ángel, yo no me atrevo. Yo creo que si desde luego tiene un 75% de discapacidad intelectual, como afirma el padre y parece que acreditan los informes, a mí no me parece que una persona con esa discapacidad pueda actuar sabiendo lo que hace. Esta es mi opinión.
Está claro, pues tomo nota que seguro que aciertas. Cruz Murcillo, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel, buenas
tardes.
Adiós,
chao, chao. Por aquí reaparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, gelote?
¿Has visto el ratito que hemos hecho hablando de Aranjuez?
Ya, yo iba a ser amotinado, mayor...
No, yo te veo de Godoy.
No, vestido de Goyesco.
Y te tiran al río, macho. Ya con motivo. Bueno, digo que hoy aquí en Vendiñas...
Pues mira, a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán.
Oye, ¿tú crees que alguien sabe primero quién es y segundo de qué es ministra?
No. Yo creo que la gente no sabía que esta era ministra. No. Pero que no se preocupen, ella tampoco. O a lo mejor igual lo que no sabe la gente es que teníamos un Ministerio de Ciencia, de Innovación y de Universidades. Bueno, pues como los miles de personas que investigamos y damos clase en la universidad, nosotros tampoco. El caso es que ha hablado de lo suyo. La ley de extranjería.
Hay que reformar la ley de extranjería, que es lo que ha puesto el gobierno encima de la mesa. Y lo que no puede hacer el Partido Popular es seguir huyendo de los debates de Estado que ponen solución a los grandes problemas y a los problemas complejos que vive nuestro país.
Así que hay que reformar la ley de extranjería y el PP no puede huir de los debates de Estado, a diferencia del gobierno, claro, que propone soluciones, dice ella, a los grandes y complejos problemas que vive el país. Vamos a ver, Diana, así que hay que reformar la ley de extranjería para solucionar un problema grande y complejo que vive el país. Genial. Y si es tan grande y tan complejo, ¿por qué el gobierno quiere reformarla con una proposición de ley en lugar de con un proyecto de ley ahí, con todos los informes necesarios, con un presupuesto específico? Oye, Diana, una cosa. Si el PP huye de los debates de Estado, ¿qué hace entonces el gobierno que no quiere escuchar a los presidentes de las comunidades autónomas? O sea, los que se encuentran con el problemita ahí antes de legislar. Bueno, y como no hay dos sin tres, otra cosita más. Diana, el PP es un partido ultra de fachas y de franquistas y tiene relación con los de Vox, que son nazis. Pero el mandato de las urnas era el de un gobierno progresista y reformista. Por eso está Sánchez. ¿Qué le pides al PP? Ah, que no salen los números. ¿Y el bloque de progreso? ¿Necesitáis votos de fachas? ¿Y el muro aquel? Ay, Dios. Así que, por recriminar al PP que no le dé el apoyo que no le dan sus propios socios, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidad, telita también con la cartera, Diana Morán, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Adiós, chaval.
Adiós, majetos.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué puedes hacer un martes de finales de agosto? Darte un chapuzón en la piscina, exprimir las últimas gotas de tus vacaciones o quizás preparar la vuelta al cole. Pero sobre todo, disfrutar en COPE con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Este martes desde las 7 de la tarde, la Liga.
En el tiempo de juego de la COPE.
Mallorca, Sevilla, Rayo Vallecano, Barcelona. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha dado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Eloy Yuste y esta es una buena...